Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por Facebook Live. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez, nuevamente encantado de estar con ustedes otro domingo para hablar sobre, en esta ocasión, un tema que, aunque arrancamos con una canción bastante alegre, que es el tema de nuestro programa Sálvese Quien Pueda, pues es un tema bastante serio y ya mismo vamos a hablar sobre esos pormenores. Primero que nada, gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestro programa de Sálvese Quien Pueda todos los domingos a las 9 de la noche por aquí por el fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que tenemos un canal de YouTube al cual le pedimos que se suscriba, que tiene el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde puede ver todos los videos que tenemos desde hace 800 meses, más la página de Sálvese Quien Pueda, donde tenemos guardados los videos cuando estábamos en Radio Isla. Por lo tanto, aquí tenemos una buena biblioteca, un buen catálogo de temas que hemos tratado literalmente ya por bastantes años, de muchas cosas que hemos hablado, muchas de las cuales se han dado, otras que no se han dado y otras que están a punto de darse. Es cuestión de, como decimos en nuestro lema, poner los oídos en tierra y la vista hacia el horizonte. Recuerden también que estamos a través de Instagram y Twitter en @salvecpr y, por supuesto, estamos en un montón, literalmente un montón de plataformas de podcast donde pueden escuchar estos programas cuando usted guste. Estamos en Punto de Vista PR, Radio Acromática, Google Podcast, TuneIn Radio, montones y todos a propósito. Ese listado, si usted quiere saber dónde estamos, lo puede encontrar en la página SQP, Sálvese Quien Pueda, en el canal de YouTube SQP, Sálvese Quien Pueda. Esta noche estamos en un formato diferente porque se nos ocurrió, como vamos a tratar el tema de la violencia doméstica, pues invitar, y ya mismo se va a venir a nosotros, Marla Díaz, mi novia, ¿no? Ya que ella pues representa la parte femenina de este asunto, yo represento la parte masculina. Y no es cuestión de formar aquí una diatriba ni una pelea de quién tiene la razón, sencillamente son dos puntos de vista sobre el asunto del tema de la violencia doméstica. Y así también pues tenemos una invitada que la vamos a presentar ya en breves segundos. Primero que nada, el tema este de la violencia doméstica, persona a persona, y no tiene que ver absolutamente nada con el sexo, con el género. Es un tema que es bastante difícil para mí, sobre todo cuando se crean ambientes donde hay literalmente un abuso de parte de una de las personas hacia la otra, y un abuso que quizá puede ser psicológico, pero que entonces se torna físico, y ahí, como dicen en el campo, pues es la, donde la puerta entroncha el rabo. Y el juego de pelota es muy diferente. Tan pronto se levanta la mano para agredir la pareja, ya deja de ser una relación que pudo haber crecido y pudo haberse tornado en algo mucho más hermoso, mucho más bonito, para convertirse pues en una relación desagradable, fea, y que básicamente no tiene futuro. Ustedes saben que el asunto de la puertorriqueña Keisha Rodríguez y Andrea Ríos, que es donde nos trae a la noche de hoy, y no nos estamos montando en la ola, y quiero ser bien asertivo con esto, no nos estamos montando en la ola de que, como todo el mundo está hablando de ese tema, pues nosotros también. Lo que sucede es que muchas veces en la vida, por hacer las cosas como las hacemos, quizás automáticamente, pues perdemos algo de perspectiva de lo que nos toca hablar. Y el tema de la violencia doméstica me parece a mí, miren si es así, que me parece a mí que en el total de 16, 17 años que tiene este programa, creo que nunca la habíamos tocado. Y obviamente en 16 años han pasado horrores en términos de estos casos de violencia extrema de una persona hacia otra en una relación pareja. Y por alguna razón, como que ese conejo se me había salido del sombrero de mago, y no lo había agarrado, pero creo que entonces es hora de así hacerlo, y vamos entonces a tratar de poner nuestro granito de arena, no dando opiniones, porque como ustedes saben, y dice el dicho, las opiniones son como el ombligo, todo el mundo tiene una, pero no queremos llegar a una opinión, sino vamos a tratar de mirar el asunto y el problema de la relación pareja como un problema social, de manera científica, donde precisamente contamos con una científica para hablar sobre esto. Y quiero dejar claro también de que este tema de la violencia física, en el caso de la señora Keisha Rodríguez y la señora Andrea Ríos, se puede hablar del punto de vista de la falta de autoestima de ambas personas en la pareja. Se puede hablar quizás de las fallas en el sistema judicial, de lo que pasó en el caso de la señora o señorita Ríos. Y podemos estar hablando también sobre la cobertura mediática de la muerte de estas dos personas. Y como ustedes pueden ver, pues tenemos bastante tema que quizás pudiéramos estar hablando aquí por algunas horas, ¿no? Tratando de llegar a conclusiones y tratando de poner el dedo sobre la llaga de cómo se pueden resolver estos problemas. Pero en la noche de hoy quiero ser pues más asertivo, concentrándome en, como dije, la parte científica, la parte de la relación pareja, qué está sucediendo, cómo nosotros podemos ver desde el punto de vista amplio lo que llaman en buen español el big picture, y entonces acercarnos al comportamiento de las dos personas para ver cómo nosotros podemos ayudar a resolver este tipo de conflictos. Si no se puede resolver, cómo una persona entonces ya en la relación puede levantar banderas rojas de que hay ciertas cosas que definitivamente de parte de la otra persona aparentemente pues la cosa no va a mejorar. Y me place tener en la noche de hoy pues a una científica, una psicóloga clínica, graduada con honores de maestría en la Universidad de Interamericana, obviamente maestría en psicología, y es la señora Wanda Figueroa. Bienvenida, Wanda, al programa de Sálvese Quien Puede. Es un honor para nosotros tenerla aquí en la noche de hoy.
Gracias, buenas noches y gracias por la invitación.
Para nosotros es un honor.
Como comentaste, el tema es un tema bien profundo, un tema bien delicado, ¿verdad? Podríamos estar hablando aquí varios programas sobre esto, pero pues vamos a tocar ciertos puntos, como dijiste, en general, y otros puntos más específicos de qué podría darnos una herramienta, ¿verdad? Unas claves de cuando vamos a entrar o estamos entrando a una relación de pareja, tener eso en mente pasar el mal rato, ¿verdad? De estar ilusionarse uno y entrar en una relación sentimental con una persona que realmente lo que nos va a traer es muchos problemas, ¿verdad? O situaciones de mucho dolor. Que pueden, hoy en día lo estamos viendo, ¿verdad? Pueden terminar hasta con la pérdida de nuestra vida. Bien importante recordar que cuando hablamos de maltrato o de violencia doméstica o de pareja, ¿verdad? Estamos hablando tanto de la mujer como del varón, ¿verdad? Muchas personas se creen que no se da con el hombre, ¿verdad? Solamente se da hacia la mujer. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que sí, la mujer es en mucho más cantidad. Conocemos los casos, digamos.
Claro.
El porciento de personas que conocemos que son mujeres. El hombre muchas veces, aunque esté sufriendo de maltrato, no lo habla, no lo apalabra, o sea, no se queja, no lo hace público, por miedo, por las mismas cosas que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? De la cultura y de lo que espera la sociedad del hombre, porque aquí ambos somos víctimas, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, somos víctimas de unas creencias y de unos roles que están estipulados ya y que la sociedad verá muy de cerca que se cumplan, ¿verdad? Y cuando no se están cumpliendo como se espera, pues hay unas penalidades y hay unas presiones que empiezan a ejercerse sobre esos mujeres, ¿verdad? O sea que ambos somos víctimas en ese sentido. Una cosa que es bien importante es traer la cuestión de que somos... entramos en este tipo de relación por una desigualdad. Hay una desigualdad rampante y que no tenemos ni que cuestionándola, ¿verdad? En cómo nos tratamos el uno al otro. Independientemente del género, independientemente de conceptos, de ideas que nos formamos de la otra persona, tendemos a hacer mucho juicio. Y eso nos trae mucho conflicto, ¿verdad? A veces hasta repetimos comentarios que no nos damos cuenta que están reforzando ideas que son machistas o son discriminatorias, ya sea en contra del hombre o de la mujer, ¿verdad? Y es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de que muchas veces nosotros mismos repetimos y somos entes que promulgamos, ¿verdad? Y perpetuamos estas ideas que nos hacen tanto daño. Así que hay que tomar conciencia para uno estar bien atento a lo que uno dice y a lo que uno comenta y a veces hasta las bromas que se hacen. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante.
Quisiera, Wanda, sí, para empezar, y gracias por ese preámbulo que lo necesitábamos, vamos a tratar primero de ver el asunto desde la distancia. Se ha argumentado de que en Puerto Rico, y obviamente esto pasa en muchísimas jurisdicciones en el planeta, ¿no? Depende de dónde uno viva, en mayor o menor grado. Pero se habla que en Puerto Rico, esto es una cosa cultural que tiene que ver quizá con la letra de las canciones que hoy día pulula por ahí, aunque me acuerdo que en los años 50... porque pues mi padre es de esa época y tiene los discos de Felipe Rodríguez y otros cantantes. Yo escuchaba las letras de estas canciones y siempre era la mujer infiel, que por tu culpa me estoy emborrachando, que me las pegaste, qué sé yo, ese tipo de cosas. Así que tiene la música también. La parte cultural. Se le adjudica que la televisión hoy día es muy violenta, que tú pones el canal X, y entonces empiezas a ver películas a tiro limpio, los cuernos en las telenovelas que están botados, y la manera como se arregla eso es también a tiro limpio, dándole 40 galletas a la mujer, en el caso que es una relación heterosexual, ¿verdad? ¿Dónde estamos, Wanda? En todo eso que he mencionado, ¿eso todo es cierto o hay cosas que inciden más que otras?
Mira, es que, volvemos otra vez, esta situación es tan complicada y tan compleja que no podemos señalar un solo factor que sea el causante de lo que estamos viviendo. Todo lo que tú dijiste incide, todo. La televisión, las novelas, la prensa, a qué cosas le prestamos atención, por ejemplo, canciones, poemas, todo lo que se espera de nosotros, como te dije ahorita.
La crianza. La crianza.
La crianza también, el uso y abuso de sustancias, y ahí cae el alcohol,
¿verdad?
Como mencionaste.
Sí, se pasaba.
O sea, no estoy diciendo que el alcohol, o sea, ninguna de estas cosas es la única razón por la cual una persona cae en violencia doméstica. Estamos hablando de factores que pueden estar todos presentes o varios presentes, ¿verdad? Que forman esta... este conglomerado de situaciones que ponen en riesgo, ¿verdad? Y que nos ponen a nosotros en la situación en que estamos. Aparte de la música, ¿verdad? Y está también las ideas que hemos estado trayendo de generación en generación. Como tú dijiste, en los años 50, años 50-60, que quizás nuestros padres estaban... empezando sus relaciones sentimentales o casándose, ¿verdad? Ya había unos roles bien, bien definidos, yo diría que rígidos, ¿verdad? Bastante rígidos, de los cuales tú no te podías salir, pues te salías de ahí ya, pues el juicio de la sociedad cae encima de ti. Por ejemplo, la mujer estaba empezando a salir fuera a trabajar, pero lo que se esperaba era que se quedara en la casa. Especialmente en los años 30, 40 y pico, 50, se esperaba que estuviera en su casa, que fuera una buena esposa, y eso de definir buena esposa conllevaba que fuera una mujer sumisa, una mujer que viviera para sus hijos, que se dedicara a cocinar, que supiera todo lo que fuera el arte de llevar una casa. Y de hecho, me acuerdo que en la universidad daban un bachillerato en
economía doméstica,
de llevar el hogar, ¿verdad? De costura, plantear, cocinar, o sea, para que tú fueras una buena esposa. Y obviamente, de hecho, yo estuve los otros días leyendo un anuncio de ese tiempo de unas recomendaciones que se le daba a la mujer, y entre esas estaba cuando llegue tu esposo a la casa, tú has tenido un día difícil, pero escúchalo a él primero, no le cuentes nada. Él viene de la calle, viene cansado y sus problemas son más importantes que los tuyos.
¿Eso de este anuncio?
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Te estoy hablando de como si fuera unos cartoons en forma de
cómic.
Si fuera
los cómics.
¿Verdad?
Eso
pero
mismo.
Eran unos anuncios, ¿no? En bloque. Antes de que llegue, ponte bonita, perfúmate, que te encuentres hermosa. Mira, tú puedes haber estado todo el día maquillando, atendiendo a los muchachos, pero cuando él llegue, tú tienes que estar para él.
Exacto.
Y no cuentes nada de lo que te pasó durante el día, porque eso no está ayudando a tu esposo. O sea, fíjate cómo desde tanto tiempo, y volvemos otra vez, esto no es ni siquiera de los años 50 o 40, esto viene de generaciones bien, bien atrás.
Uh-huh.
O sea, yo me acuerdo que mi abuelita me contaba a mí, y esto muchas mujeres quizás se acuerdan, que es que todavía, ¿verdad?, están por ahí. Era la cuestión de que la mujer no podía entrar a una sala de su casa, de su propia casa. Cuando sus padres y sus invitados, que todos eran varones, no estaban hablando. O sea, todas las mujeres fuera, los hombres solamente podían ser los que hablaban de política, de lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que no te hacía, solamente podían entrar a entregar el café, a servir el café. Y no comentar nada, obviamente ellos mantenían silencio y salían del cuarto, ¿verdad? De la sala. Y te digo esto porque fíjate cómo de generación en generación se van pasando estas ideas.
Uh-huh.
Y sí, nos hemos dado cuenta de algunas de ellas y las hemos podido identificar y las hemos podido ir trabajando. Pero hay otras que se nos han ido como los pájaros volando, no los vemos, de pronto pasaron y no los vimos. Y nosotros mismos nos hemos creído estas historias y las repetimos sin darnos cuenta.
Sí.
Por eso ahorita te dije que es tan importante que nosotros, cada vez que vayamos a hacer un comentario, pensemos primero, yo estoy promulgando, yo estoy perpetuando algún tipo de discrimen con lo que yo estoy diciendo. Y el discrimen no solamente, o sea, la violencia no solamente en pareja, estamos hablando de violencia en pareja, pero la violencia tiene una amalgama de manifestaciones, o sea, que sabemos que es contra la vejez, ¿verdad? Hay mucha maltrato contra la vejez, violencia contra la vejez, violencia contra los animales, violencia contra los hermanos, o sea, hay de cuantas cosas. Y se da de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, o sea, tiene muchas manifestaciones de su gente. Y a mí me gustaría tomar un minutito para hablar de unas características que hay en que deben existir en una relación de pareja sana.
Seguro.
A partir de ahí, ¿verdad?
Seguro.
En una relación de pareja sana debe existir, por lo menos, ¿verdad? Voy a mencionar varios, ¿no? El respeto, la comunicación, ¿verdad? Y no solamente comunicarnos sobre cómo está el tiempo y el llovió o no llovió, ¿verdad? Es comunicación de mi ser a tu ser, ¿verdad? Y escuchar qué tú me estás tratando de decir. Porque muchas veces, este ya viene con lo mismo, pero es que si te lo ha traído otras veces, o ella, ¿verdad? Ella ya viene con lo mismo. Si te lo ha traído otras veces, algo está inquietando a esta persona. ¿Qué es lo que yo necesito escuchar? ¿Qué es lo que me quiere comunicar esta persona? Ok, lo otro es que dan un espacio para crecer. Cuando uno empieza en una relación de pareja, muchas veces uno empieza muy joven, y es ley de vida que vamos a crecer y vamos a cambiar, porque las experiencias de la vida nos van a cambiar. Ok, así que tenemos que dar un espacio para crecer. Tiene que haber una admiración entre las dos personas. Yo admiro quién tú eres. Yo te acepto como tú eres, ¿verdad? Siempre van a haber cosas que a mí no me gustan de ti, pero ahí yo tengo que también, y lo vamos a mencionar ahorita, yo tengo que estar pendiente de qué cosas de tu conducta o de tu personalidad yo las puedo manejar y las puedo tolerar, ¿verdad? Yo puedo manejarlas, podemos negociarlas. Van a haber otras cosas que no vamos a poder. Y cuán importante o qué por ciento de eso va a tomar, o sea, yo voy a tomar en cuenta para saber si yo me quedo con esa persona o no. Otra cosita, hay que tener una visión realista de lo que es la convivencia de pareja. Esto no es el happy ever after, un buen español, ¿verdad? Y vivieron felices en toda su vida. O sea, sí uno puede vivir feliz dentro de lo que es la vida real. Y la vida real no es una fantasía. ¿Ok? Así que que quería traer eso, ¿verdad? Tenemos que tener claro también qué yo deseo de una relación de pareja.
Sí.
Si yo no estoy clara que cuando yo voy a entrar a una relación de pareja, qué es lo que yo necesito, deseo, qué es lo que yo aspiro a desarrollar en esta relación de pareja, voy a tener problemas serios, porque voy a entrar ahí a ver qué pasa. Y eso es bien importante, saber qué es lo que yo como persona espero de una relación de pareja y entiendo que merezco de una relación de pareja.
Cuando se habla del asunto de la violencia doméstica, usualmente, quizá no en todas las conversaciones, pero en la gran generalidad, empieza a salir el asunto de la autoestima.
Okay.
Y en el caso de la mujer que se dejó dar dos galletas porque tiene la autoestima baja. En el caso del hombre que maltrata a la mujer porque él a su vez tiene la autoestima baja y la única manera que él tiene para sacar el factor machorro para afuera es dándole a la mujer, ¿verdad? Dándole a su pareja, sea homosexual o puede ser lesbiana también. Entonces, la pregunta es, Wanda, ¿cómo se brega con la autoestima? Primero, en los niños que se están formando y después en el caso de una mujer que ya tiene 18, 20, 22 años, que sencillamente por estar enamorada, por tener autoestima baja, no quiere actuar para dejar una relación que le está haciendo daño. ¿Cómo funcionamos en esos dos niveles? En los niños y ya en los adultos, un poco más adolescentes, adultos.
Ok, mira, en los niños, yo soy fiel creyente que la educación es básica. O sea, pero entonces tenemos la situación de que si los padres no han sido educados a su vez y no toman conciencia, o sea, esto es como si fuera un círculo vicioso, ¿verdad? O si fuera una enredadera, uh-huh. Una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Uh-huh. Los padres tenemos que educarnos para poder ser modelos y ser educadores de nuestros hijos. Ya tenemos que dejar atrás esta idea de que el nene puede salir a la calle y las niñas están ahí para que el niño vaya y haga con ella lo que quiera. Que la fuerza bruta es lo que te hace a ti más hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y viceversa. Ahora estamos viendo también que la mujer está, se le está tratando de imponer esa misma idea, ¿no?
Sí.
Que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, que tenemos que ser fuertes. Y esto, o sea, no es una competencia. Hay que educar a los niños desde pequeños, enseñarles respeto. Lo mismo que te dije, que había que tener una relación sana, ¿verdad? Una de las características. Respeto. Respeto por mí, empezando por mí. ¿Cómo yo aprendo a respetarme a mí mismo? ¿Cómo yo me acepto a mí misma como persona, con mis fallas y con mi fortaleza, con las áreas que puedo mejorar y con las áreas que sé que domino? No está mal. O sea, no somos perfectos, somos humanos. ¿Okay? Tenemos que aceptarnos nosotros primero, tenemos que entender y enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que el no ser perfecto está bien. O sea, no podemos seguir cantando esta idea errónea de que nosotros tenemos que aspirar a la perfección. Eso no existe. Eso no es una idea irracional. Entonces queremos que nuestros niños sean perfectos en la escuela, sean perfectos en conducta, sean perfectos en un montón de cosas. Pero no les enseñamos lo importante, que es conócete, acéptate, para que entonces puedas entender y aceptar a otras personas que te rodean y saber cómo manejarlas y cómo conducirte con las otras personas. Tiene que haber un respeto por la vida en general, no solamente por los seres humanos, por todo lo que es vida. Ese respeto, cuando yo entiendo que todo lo que vive es parte de mí y estamos todos entrelazados, la naturaleza está entrelazada, tiene que ver conmigo como ser humano. Todo, o sea, todo vibra y todo es importante. Por lo tanto, cuando yo entiendo que yo tengo que respetar todo lo que me rodea, eso me hace a mí un ser humano que empieza a amar lo que me rodea y a respetar lo que me rodea.
Eso es en el caso de los niños que se están formando. Niños, ¿qué hacemos con las muchachas, con los varones, de 22, 23, que ya pues la crianza no fue la mejor, y llevan esta tara de que no tienen autoestima suficiente, en el caso de los varones, para respetar a la mujer, y en el caso de las mujeres, para dejarse respetar de los varones? ¿Qué hacemos con eso?
Pues fíjate, yo creo que ahí también la educación tiene mucho que ver. Nosotros estamos dándole mucho énfasis a la cuestión de aprender datos, ¿verdad? Y concentrarnos en materia, ¿verdad? Pero no estamos dándole un espacio al desarrollo del ser humano que queremos ver. O sea, yo tuve la oportunidad de ser profesora, ¿verdad? Y tuve muchas estudiantes, y veamos un congénero, ¿verdad? Y yo te digo sinceramente que yo tuve la oportunidad, y me siento bien agradecida por eso, de ver cuánta necesidad hay y cuánta ignorancia o desconocimiento hay de cómo yo manejo la vida a esas edades que tú estás diciendo. Muchas de ellas se acercaban a preguntarme, o sea, mira cómo que yo hago en esta situación, o sea, yo no me atrevo a preguntarle a mis padres, o sea, es bien importante eso también, en quién yo puedo confiar, yo tener una red de apoyo.
Uh-huh.
O sea, que yo pueda ir donde esta persona y decirle, mira, yo no entiendo, yo estoy sintiendo algo especial por esta persona, pero hay algo dentro de mí que como que me, ¿verdad? Como que no me encaja. ¿A quién yo le hablo eso? O sea, deberían haber clases desde escuela elemental hasta todo, o sea, hasta la universidad. Y no para prepararnos para ser amas de casa o hombres que trabajan fuera, o sea, no eso, sino para enseñarnos a entender cómo se desarrolla el ser humano, cómo funciona la conducta humana, cómo yo puedo ser un mejor ser humano y cómo yo puedo ayudarme a mí misma a arreglar, a corregir unas cosas que yo me puedo dar cuenta, que puedo identificar que no están trabajando bien. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que yo tengo una autoestima baja y cómo la trabajo?
Uh-huh.
¿Entiendes? O sea, hay personas que no se dan cuenta. A veces otras personas le señalan, pero mira, tu deber es de trabajar con esto. Y no, yo estoy bien. O sea, se van en la negación, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que la educación es bien importante en todo eso. Y tener una educación que sea dirigida a entender la conducta humana y a entender que yo valgo, ¿verdad? Simplemente por existir. O sea, no tengo que tener nada en especial. O sea, nada, no tengo que tener 3 doctorados, no tengo que tener la pareja más admirada, no tengo que venir de un ambiente de dinero. O sea, etcétera. Simplemente por existir yo valgo.
Claro.
Y entender que aunque yo no soy perfecto, eso no me hace mal, o sea, no me hace defectuoso, ¿okay? Uh-huh. Y eso es bien importante. Porque es que hay una idea generalizada, y yo no sé si en esta sociedad o en todas las sociedades, de que, volvemos otra vez, lo que queremos es perfección.
Sí.
La perfección no existe.
Sí.
¿Eh? Así que no sé si te contesté en cierto modo.
No.
Otra duda.
Seguro. Para terminar, Wanda, usted es psicóloga clínica y ha visto casos y casos.
Sí.
Esta sociedad, esta cultura, en términos de cómo maneja la violencia doméstica, ¿tiene esperanza de echar para adelante?
Mira, uno nunca puede perder la esperanza. Nunca la podemos perder. Si empezamos, o sea, hay que hacer muchos cambios, pero tiene que haber una toma de conciencia. Y yo creo que eso se está dando, especialmente en nuestra juventud.
¿Usted cree que el caso de Keishla y de Andrea ha upado el cobro de conciencia sobre este asunto?
Fíjate, no solamente el de ella son los más recientes.
Claro.
Esto viene desde hace mucho tiempo, de años. Y lo que pasa es que, como tú dices, no se han tocado los temas, porque no nos gusta tocar ese tipo de temas donde sabemos que tenemos que hacer cambio y que tenemos que empezar con nosotros.
Claro.
O sea, hay que cambiar desde las leyes hasta lo que se cómo se educa, ¿verdad? Cómo nosotros los padres modelamos y aprendemos, tenemos que reaprender.
Uh-huh.
Y desaprender.
Claro.
Aprender y desaprender. Así que yo creo que sí, ha sido tan impactante, ¿verdad? Especialmente estos últimos 2 casos, que yo creo que ha servido como para dar el último empujoncito que necesitábamos como sociedad.
Uh-huh.
Y vemos cómo la gente ya hace tiempo estaban hablando, ¿verdad? Y levantando su voz, pero ahora lo están haciendo más de uno y lo estamos haciendo mucho más solidario y muchas más personas se están uniendo. Yo creo que sí, esto va a tomar años, esto igual que lo hemos aprendido por generaciones, va a tomar tiempo, pero poquito a poco, si no empezamos, Gustavo, nunca lo vamos a lograr.
Muy bien.
Necesitamos empezar ya.
Muy bien. Quiero agradecerle a la doctora, a la licenciada, Wanda Figueroa, por haber estado con nosotros, licenciada. Este programa siempre está a la orden, agradecido, muy amable por estar con nosotros. Las personas que la están viendo, ¿dónde pueden comunicarse con usted para los servicios profesionales que usted rinde?
Sí, mira, yo estoy atendiendo, dando terapia a través de las redes, de la teleterapia. Se pueden comunicar conmigo al 787-487-4254.
Vamos a repetirlo, licenciada.
787-487-4254.
4254, perfecto.
Gustavo, te quería añadir una cosita antes de que me vaya.
¿Cómo no?
Con esto de las redes sociales, nos ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído violencia de pareja a través de las redes. Acoso, llamadas que no paran, insultos, humillaciones que se están dando a través de las redes y a través de memes que son supuestamente bromas, ¿verdad? Y te quería traer un ejemplo de un tipo de supuesta broma, ¿verdad? ¿Por qué una mujer se tiene que se casa de blanco? Pues para que combine, para que combine con la lavadora y la secadora, ¿verdad? Uh-huh. Para que combine con la nevera, con blanca.
Uh-huh.
Este tipo de cosas tenemos, ¿verdad?, que pararla, tenemos que pararla. Quería comentarte eso de lo que se da por la internet, porque no podemos evitar, ¿verdad? Porque hoy en día muchas personas, o sea, todos estamos conectados a las redes, y aparte del cyberbullying, existe el cyberacoso.
Claro.
O sea, y ahora con el GPS y todo este tipo de cosas, es bien fácil localizar a las personas. Y una persona que se sienta que está en peligro tiene que alzar la voz y buscar ayuda. Sea varón, sea mujer, tiene que buscar ayuda.
Muy bien. Excelente.
Gracias por la invitación.
Gracias a usted, licenciada, por estar con nosotros nuevamente, y este programa está a su disposición. Cuando necesite intervenir, con mucho gusto nos llama y está más que bienvenida. Ha sido muy amable.
Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, licenciada. Amigos, era la licenciada Wanda Figueroa, psicóloga clínica, que como ustedes saben y escucharon, está a la disposición de cualquiera de ustedes que necesite sus servicios, un familiar, por supuesto. Y la pueden conseguir en el 787-487-4254. 787-487-4254. La licenciada se encuentra en la zona metropolitana de San Juan. Así que los que están por aquí, por el área, pues ya lo saben. En esta segunda parte, quiero darle la bienvenida a mi querida novia Marla Díaz, que la tenemos aquí hecha para acá, Marla. Porque como dije, queremos hablar con ustedes sobre este asunto. Buenas noches.
Buenas noches.
Sobre el asunto este de la violencia de género. Y vamos entonces a tratarlo desde el punto de vista personal de Marla y de este servidor. Y voy a comenzar conmigo para que entonces fluya el diálogo con Marla. El programa se titula básicamente ¿cómo identificar un HP? Que puede ser una HP también, o sea, como establecimos al principio del programa, esto no tiene que ver nada con femenino masculino. La persona que tiene esas malas entrañas y que no sabe sencillamente separar el grano de la paja y pues abusa de la confianza de su pareja, pues ese es el tipo de persona que estamos aquí hablando de él o de ella, ¿verdad? Y entonces, para comenzar el diálogo con Marla, y la invité esta noche, pues, por supuesto, porque nosotros somos dos universos diferentes. Marla tiene sus amistades con las que viene a esta relación conmigo, y yo tengo las mías con las que vengo a la relación con Marla. Y puedo decir a ciencia cierta de que, por lo menos en el caso de lo que son mis amigas, no conozco amigas que hayan estado pasando por una relación de este tipo. En la gran generalidad, obviamente después uno se entera de cosas, porque a la medida que uno tiene una amistad, eso lo saben ustedes que tienen amigas y amigos, ¿no? En la medida que se va cimentando una amistad, pues las personas van abriéndose un poco más y un buen día almorzando o en una fiesta o en una parte, estás hablando amigablemente, de momento te cuentan cosas que te dejan frío y que tú partías de la premisa que esas cosas no se estaban dando. Pero en el caso de este servidor, pues pudiera decir básicamente, a grosso modo, que no tengo mucho que contar en términos de amigas que han sido abusadas psicológicamente o físicamente por su pareja. Y puedo decir lo propio en términos de los amigos míos. Déjeme decirle, yo se lo he dicho a Marla, y creo que la gente que me conoce personalmente, saben que mi círculo de amigos no es muy extenso. Yo no soy amigo de mucha gente. Obviamente tengo conocidos, y usted sabe, que serán de miles, ¿no? Pero amigos, amigos, con los cuales yo puedo sentar y puedo ser yo y puedo hacer chistes colorados y puedo hacer 20 cosas, pues son muy pocos. Y tengo, la mayoría de mis amigos son casados, o por lo menos tienen pareja. Y yo puedo asegurarles a ustedes que en el caso de mis amigos, hablando con sus parejas, pues ninguna de ellas está pasando que yo sepa, ¿verdad? Nuevamente, me pongo las manos en el fuego por nadie, pero que yo sepa, están pasando por una situación como esta. En un momento dado, un amigo mío, un buen amigo mío, tenía una discrepancia con su pareja. Quizá Marla no sabe esta historia, pero la voy a decir ahora, ya que estamos en público. Y él creía que su esposa estaba teniendo unas actitudes con él porque él entendía de que ella tenía a alguien. Y entonces él habló conmigo y me lo dijo, mira, chico, yo empecé a buscar los teléfonos y me dijo así cándidamente, buscarte el teléfono tuyo, a ver si es que ella te estaba llamando a ti. Y yo me chorré. Y yo le dije, perdóname, pero tu esposa primero que no es mi tipo. Yo no creo que esté en ningún pretexto de ella, pero él obviamente me confirmó de que no, de que primero que nada no era que ella tenía un brete con nadie, y segundo lugar que ella no me estaba llamando frecuentemente. O sea que él me descartó a la soltada de que era porque él creía que ella tenía algo conmigo. Estuvo lo más simpático, yo no me enfogoné con él, pero lo que me dio fue risa, de que llega al punto de estar verificando, que eso sucede muy común también, estar verificando las llamadas telefónicas a ver si la pareja de uno está llamando, breteando con alguien, tú sabes, para ver si lo cojo. Bueno, también porque estás al lado mío. Así que, pero nada, yo creo que con eso pues más o menos despacho la parte mía. Obviamente, antes de que termine el programa, que ya nos quedan quizás como unos 15 minutos, pues vamos a hablar sobre cómo identificar, sí, estas cositas que nos dan banderas rojas sobre una persona que puede tener lo que llama la generación de Marla los psychos, una persona que sea psica, que está detrás de la otra, hembro varón, y no la deja en paz, y tú sabes, estaba continuamente en ese brete. Pero Marla, cuéntanos tú, bueno, tus amigas y amigos.
En mi caso personal, gracias al cielo, ¿verdad? Yo no he tenido ese tipo de experiencia.
De abuso.
Las parejas que he tenido, pues, tampoco han sido tantas, pero las que he tenido, pues, no se han comportado de esa manera. Y yo entiendo que debido a mi crianza y la manera que, pues, según pasa, ¿verdad?, los años, pues uno va adquiriendo cierta madurez y cierta malicia.
Uh-huh.
Y uno como que dice, contra esta señal, como que me está haciendo un hint de que me tengo que alejar,
uh-huh,
o tengo que tener más cuidado. Porque yo pienso que siempre hay alguna señal que la persona te da.
Sí, siempre.
Para que tú digas como que, esta persona me da mala vibra.
Sí.
Tiene como que un rato de psiquito.
Sí.
posesivo, pues bien celoso. O te quiere acaparar toda la atención. Y pues cosas así son características de una persona pues que es insegura, que tiene algún problema de estima, que no es seguro de sí mismo. O sea, de que como que en esa cuestión pues tienes que tener más cuidado y decir como que voy a estar más pendiente a estos tipos de rasgos porque me puede ocasionar problemas en un futuro. Pero conocí a alguien, ¿verdad? Una amiga que tenía, que ella tuvo varias relaciones en las que sí, pues, en ocasiones eran maltratantes psicológicamente. Y en uno de ellos, uno de esas parejas que ella tuvo, el tipo, o sea, la persona, el hombre y ella empezaron a...
¿Una pareja heterosexual?
Sí.
Machín, ok.
El tipo se puso bien agresivo y entiendo que llegaron a tener el intercambio físico.
Yeah.
Y ella, de hecho, yo me acuerdo que ella lo acusó, ¿verdad? Le puso una orden de protección,
mm-hmm,
porque ella se dejaba y volvía a cada rato. Entonces el tipo era bien psycho, se pasaba escribiéndole mensajes, que si no puedo vivir sin ti, que yo te amo, que por favor, dame una oportunidad. Y pues ella, pues, volvía y le daba la oportunidad.
Eso es muy típico de estas personas que tienen estas experiencias de violencia conyugal, que una de las parejas le hace algo a él o a ella.
Sí.
Entonces después le pide perdón.
Exacto.
Le dice que no va a ocurrir.
Sí, pues,
más adelante ocurre. Entonces le dice que, bueno, que perdón, pero que ahora va a buscar un psicólogo, ayuda profesional. Busca ayuda profesional, pero entonces a la vuelta de la esquina vuelve y le hace otra. Entonces estamos en este tejemeneje. Y a mí me sorprende muchísimo los niveles de tolerancia de esta persona que está aquí al lado a situaciones como ese, cero. O sea, si a mí se me ocurriera en algún momento levantarle la mano a Marla, créanme que estoy viendo la ropa mía volar por el balcón para abajo, porque Marla es así. Entonces a mí me sorprende mucho ver parejas que les pasa eso. Y bueno, a lo mejor a la primera no, pero a la segunda ya la ropa tiene que estar volando por el balcón para abajo, diciéndole a la persona, lo siento, pero tienes que largarte, o sea, esto ya se acabó. Y eso a mí me da mucha cosa, o sea, me sorprende.
Bueno, en ese caso, ella le puso la orden de protección a él. Él, hasta yo la acompañé allá al tribunal y todo, ella escribió una carta ahí como de 10 páginas de todo lo que había pasado, de lo que ella vivió con él, lo que él le dijo, lo que él le hizo. Pues, ¿qué pasa? Le puso la orden, creo que a los varios días, algo así, porque el tipo se atrapaba hasta en el techo y él dormía.
No
me digas,
pero...
Dormía cerca
de
la casa, una cosa horrible. Y entonces, ella, por pena, y pues, ay, bendito, pues está bien, vuelve y lo acepta. Rompió la orden de protección.
Uh-huh.
Por lo menos el tipo, ¿verdad?, nunca llegó a darle así, de que después de eso.
Claro.
Después se dejaron, pero, o sea, fue una relación bien tormentosa.
Pero como quiera, sí.
Y yo trataba de aconsejarle y todo eso, pero pues ella, al final de cuentas, la persona hace lo que le da la gana.
Exacto.
Pero yo entiendo, pues, que muchas veces la mujer, o la persona, ¿verdad? En este caso, digo la mujer porque yo soy mujer. En este caso, pues, muchas veces las mujeres tienen miedo de que la persona, de que su pareja la vaya a hacer algo malo, tú sabes que... Porque a veces el hombre amenaza a la mujer.
Por supuesto.
Le dice, si tú me choteas, por decir una palabra,
uh-huh,
o si tú me...
Me tratas de hacer daño con alguien, con la
si
policía.
Si tú me denuncias,
exacto,
que voy a matar, o sea, lo va a hacer daño a tu familia,
a tus hijos,
a tus hijos. Entonces la mujer se cohíbe y entonces empieza a sufrir eso en silencio. Y no se atreve a decir nada por eso, por miedo. Pero en mi caso yo no tengo miedo, así que... Yo lo denuncio rápido.
No, por eso. Es que como debe ser así. Debe ser así porque una vez, como dije, una vez la pareja, el que sea macho o hembra, levanta la mano para agredir físicamente a su pareja, el juego de pelota cambió. Ya no es lo mismo. Porque una cosa es el diálogo, quizá la gente pues grita un chispito, grita mucho, y si alguien fue por la puerta, a dar una vuelta, en lo que las cosas vuelven a su nivel. Pero hay que tener mucho cuidado con el asunto de la violencia física, porque en una pareja, que dos machos peleen o que dos hembras peleen, pues eso son otros 20 pesos, ¿verdad? En el sentido de que no se conozcan y se encuentren en la calle, whatever. Pero en el caso de una pareja, no. En el caso de una pareja, hay líneas que sencillamente no pueden cruzarse porque entonces deja de ser una relación pareja para hacer otra cosa.
Sí.
Las personas que están nos están viendo, si quieren dejar algún comentario, por supuesto lo pueden hacer. No tienen que ser comentarios personales, pueden establecer que conocían o conocen algún amigo o amiga que tenga ese tipo de problemas. Mara, si quieres leer alguno de los comentarios,
sí,
antes de pasar a lo próximo.
Aquí más o menos si veo, Josie González dice, el pedir perdón por parte del hombre todo el tiempo es una forma de manipulación hacia la mujer.
Hay manipulación, y viceversa también, ¿sabes?
Sí. Otro dice, Yolanda dice, en la escuela yo discutía todos estos temas con mis exalumnos de escuela superior y universitaria, enfatizando la autoestima.
Uh-huh. Muy bien, Yolanda, te felicito. Yolanda es maestra, a propósito.
O Pablo dice, quien ama no pega. A ver quién más hay aquí. Dice, yo sí sé, muchos macharrones se hacen los mosquitos muertos. Se hacen ovejitas cuando en realidad son lobos. Yolanda dice, yo valgo mucho por ese estudio para ser independiente con mi trabajo. Así no dependeré de ninguna persona para vivir. Esto me lo inculcó mi madre desde pequeña.
Muy bien, excelente.
Yo sí, se me habrá respeto hasta que entendamos que debemos darle un lugar a Papá Dios. Clases de mejoramiento personal.
Muy bien. Y por supuesto, como este programa ya estamos terminando, se llama ¿Cómo identificar un HP o una HP? Vamos a las cositas que en el extracto los psicólogos han determinado, estas son las características de una persona que en una relación pareja puede convertirse en un HP. Miren qué interesante.
Antes que digas eso.
Sí.
Arnold dice que es muy cierto. Hay que hacerle caso a la intuición. No
eso
falla.
Es muy cierto.
Sí, a mí muchas veces que uno dice...
O sea, la voz interna.
Sí, que uno dice, esto como que no me google bien y no dice, pero fíjate, a lo mejor son cosas mías.
Eso es muy cierto, Arnold.
Eileen dice, Eileen Rodríguez, hola.
Hola, Eileen.
Dice, la mujer debe valorarse y dar el ejemplo a sus hijos. Muy cierto.
Muy cierto.
Continúa.
Lo que voy a leer no está en ningún orden necesariamente, pero son características que los psicólogos han determinado de que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, sea hombre o sea mujer. Miren esto. Primera, es posesivo, exigente y dominante. Trata de alejarte de tu familia y de tus amigos, incomodándolos hasta el punto de transformar tu personalidad para privarte de apoyo externo y hacerte dependiente. Segundo, este es bien interesante, esto inmediatamente que mencionas como me vuela Donald Trump. Es egocéntrico. El mundo gira a su alrededor, es manipulador y nunca reconoce sus errores. La mujer está, en el caso de la relación hombre-mujer, la mujer es un satélite importante solo bajo su control. En el momento que tome independencia mostrará sus rasgos violentos. Tercero, mal temperamento. El enfado y las pataletas contra otros eventualmente se van a volver contra ti. Cuarto,
se desquita contigo.
Tendencia, este es bien importante porque este yo lo he escuchado. La tendencia a ridiculizar o humillar públicamente su pareja. Óigame, usted tiene que tener la autoestima bien baja cuando el patán, sea hombre o mujer, en una reunión familiar empieza a vacilar, te está bulleando y no te suelta. Porque una cosa es uno lanzar un chiste, como han hecho chistes sobre mí en las reuniones familiares, digan un chiste sobre mala, pero son boberías. O sea, no es una cosa de que estamos ahí tratando de ver quién bulea más al otro. Pero esto es bien importante, sea como una relación que está empezando o una relación que ya está madura, supuestamente. Próximo, controlador o control paranoide. La pareja que es controlador o control paranoide. Piensan que los demás se van a aprovechar de ellos. Hay necesidad obsesiva de controlar a la pareja a base de preguntas bien ordenadas destinadas a buscar contradicciones. Próximo, y esto es obvio, la pareja es violenta y agresiva. Empezará poco a poco rompiendo cosas, golpeando las paredes y un buen día se vira. Y precisamente el puño de él, en vez de pelear, de romper la pared, rompió tu cara. Apego infantil. estas personas no tardan mucho en querer comprometerse y casarse contigo. O sea, tan pronto te conocen, ay, yo quiero casarte conmigo, tú eres el amor de mi vida. Y lo que pasa es que el enamoramiento rápido es signo de superficialidad. Por eso es que la relación pareja entre una mujer o un hombre, entre dos hombres o entre dos mujeres, hay que darse el tiempo para conocerse. Si la persona al otro lado quiere volar bajito contigo, lleva hasta el matrimonio, aquí hay algo bien malo, porque el amor este de mi vida, eso en las novelas suena bien chévere, en los cuentos de hadas suena bien chévere, en el universo real no, porque fíjense que yo empecé diciendo, Marlene es un universo, ella tiene sus cosas, su personalidad, sus cosas positivas, sus cosas negativas, sus contradicciones. Yo soy exactamente igual. Y en el choque de esos dos universos, vamos a ver si nos complementamos o nos rechazamos. Pero no puede ser que a las 3 semanas, tú eres el amor de mi vida, vamos a casarnos y vamos a ver qué muchos hijos vamos a tener.
Lo bueno es que nosotros, como pareja, pues, no entendemos que somos iguales. O sea, que ni yo soy mayor, ni yo soy más
mejor,
que él,
exacto.
Ni él es más que yo. Porque si no, entonces sería machista y yo sería feminista, extrafeminista. Pero como entendemos que somos iguales, o sea, que debe haber el mismo derecho para los dos, pues nos podemos entender mejor. Mira, aquí Carmen dice, que es lo que yo pienso también. Mi papá decía, fíjate cómo trata su madre a las mujeres de su familia. Si es irrespetuoso con su madre y hermana, no sirve.
Muy
eso es
cierto.
Lo que yo estaba hablando con Gustavo hoy.
Muy cierto.
E incluso hasta si tú ves de la manera que trata a los animales.
O a los animales.
Ya tú dices, si los trata mal, olvídate que no sirve.
¿Vieron el pajarraco que mató de 3 tiros al perro en el campo de golf de Río Mar porque el perrito le cogió su bolita de golf? Ahí tú tienes un elemento que si alegadamente hizo eso, mi hermano, lo deben meter muchos años en presidio, porque si mata un animal por esa estupidez, deja que coja a la novia o la mujer, ¿sabes?
Uh-huh.
Y yo creo que con esto más la podemos despedirnos. Así que mis amigos, ha sido un programa muy interesante. Gracias a la licenciada Wanda Figueroa por haber estado con nosotros. Gracias a Marley, que estuvo con nosotros. Y a todos ustedes por estar nuevamente otro domingo aquí en Salud y Tiempo de Edad. Los invitamos a estar el próximo domingo. Vamos a estar hablando sobre el problema de la basura. Recuerden que hemos estado dedicando los últimos domingos a este asunto ambiental. Y vamos a cerrar el capítulo con el problema grande, grandísimo, que tiene Puerto Rico en el asunto de la basura, y los políticos, mire, mirando para otro lado. Gracias a todos ustedes, excelente semana, cuídense mucho, y hasta entonces. Chao.
Bye.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia. noches de satino, amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinado. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' tu pellejo. Pueblo pequeño y siendo grande, caramba, esto nadie lo salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topa se también, pero salí crucificado, pendiente a calabaza y piel.
Sálvese quien pueda.